de octopus, ojos amarillos. A los ojos del menor de los Vergara se atribuían hechos prodigiosos. Quizás porque eran tan amarillos y relucientes como los de un gato. Fue por eso que no me sorprendió que su nombre apareciera a la cabeza de una lista de sospechosos, cuando comenzaban a investigarse los crímenes del abominable Fijón. Para entonces todo el vecindario sabía que el chico dominaba la voluntad de los pájaros, que a su antojo se juntaban las nubes para formar las tormentas, que las bestias más feroces caían sumisas a sus pies, y que para él no había secretos, cuando con la mirada podía atravesar las más gruesas de las paredes. Y ni hablar de los vestidos, de las inocentes y las faldas de las damas de la parroquia. Como el menor de los Vergaras era con su boca y con sus gestos tan parco y reservado como atrevido con su modo de mirar, se había vuelto odioso y su proximidad siempre era inquietante. Así no faltaba oportunidad para que algún marido ofendido se lanzara tras él, arma en mano, o sin más lo golpeara, preferentemente en la cabeza. Pero el chico era tan ágil como resistente, y aunque maltrecho y recién resucitado, regresaba a las calles con esos ojos tan turbios y recelosos que hacían temer males mayores, como que se pudrieran las primicias de todos los frutales, que descarrilara el expreso de las 6, o que se cortara la leche de las madres primerizas. Yo, como la mayoría, me enteré que la muerte se había llevado a Dorita Jurado cuando lo leí en las páginas del diario. Ahí nada se decía del Vergara chico, pero como al descuido el canillita, detrás de sus anteojos de ciego de nacimiento, al tiempo que me entregaba el periódico, me había inquietado con una primera sospecha. Según este Víctor de los lentes oscuros, el infortunio que sobrevino a la noche de bodas de los esposos Veleno, con ese pacto secreto que un día después se lo llevó a la tumba, o el derrumbe de la familia Mayoraz que sucedió a la desaparición de la pequeña Leonor, eran otros asuntos tenebrosos que involucraban al innombrable, el más joven de los Vergara. También me lo había recordado alguna vez con esa voz suya en la que por momentos parecía agitarse un turbio resentimiento. En todos los relatos que desvelaban al vecindario por aquellos días, siempre aparecían ciertos detalles en común. Así se hablaba de las ranuras de una ventana, de las endijas de una puerta, de una perforación en la persiana a través de las cuales, como una enfermedad desconocida, se filtraba aquella luminosidad amarilla que desnudaba y corrompía cuanto tocaba. Un día me sorprendieron estas historias en el bar. En torno a la mesa nadie dudaba siquiera que los ojos del menor de los Vergara se habían paseado como repugnantes babosas por sobre el cuerpo desnudo de Dorita Jurado antes de que ella se partiera el cráneo con el borde de la bañera, o que los velenos se arrebataran las propias vidas cuando creyeron que era luz de los ojos del Señor la que los descubría gozando pecaminosamente del nuevo paraíso. Los hombres referían estas circunstancias, exaltados por sus propios desbordes imaginativos, y a la hora en la que la semipenumbra del bar flota ese tufo inconfundible de tabaco y alcohol exudado, llegaron al colmo del delirio cuando Víctor se acercó a ellos, precedidos por aquel bastón que empuñaba con esa mano tan amarillenta como huesuda. Con el ejemplar del diario que incluía alguna noticia sobre la búsqueda de Leonorcita Mayoraz por los bajos del Salado, Víctor descargó brutalmente lo que para él era una certeza indiscutible. Aquella mujercita y el repulsivo mirón se habían atraído mutuamente, ella con ese olor salvaje que enloquecía hasta los monaguillos de la Merced, y él con sus ojos malvados de basilisco insaciable. Así, las responsabilidades serían compartidas, pero no había que olvidar que ella era menor, que el abominable había ejercido sobre la niña una fuerza hipnótica tan irresistible que había anulado su voluntad y que finalmente le había rebajado al nivel de un pobre animalito indefenso para sustraerla al cuidado de sus padres. Los hombres golpearon la mesa cuando Víctor, con tono patético, aseguró que aquel tipo asqueroso la había llevado con él no solo para abusar de su cuerpo, sino también para robarle el alma con los ojos, así como un vampiro le hubiera chupado la sangre en el cuello. «La vida a cualquiera se le va, pero el alma es otra cosa», afirmó ante aquella asamblea donde de pronto se hizo un silencio insoportable. Unos días después, 4 uniformados del destacamento de la bajada se lo llevaron al menor de los Vergara. para espanto de su madre y regocijo de todos los vecinos. A la mañana siguiente, cuando Víctor me llevó al diario, no se distrajo en mayores explicaciones. Ahí estaba para él la verdad revelada. «Acá está», fue todo cuanto dijo, mientras señalaba con el índice sucio de nicotina un lugar impreciso en la primera plana. La crónica hacía mención a su condición de sospechoso y aludía, aunque muy superficialmente, a las monstruosas facultades que lo distinguían, pero sobre todo anticipaba la pronta liberación del detenido, porque la justicia no había encontrado una sola prueba en su contra. «Está claro», aseguró Víctor, «que este Vergara no es el único corrupto. El secretario del juzgado atiende en salto de cama y con los ruleros puestos». Cuando volvimos a verlo ya ni siquiera parpadeaba. Los ojos desorbitados y descompuestos parecían empeñados en ver mucho más allá de la materialidad de los seres y las cosas, y ni siquiera pestañeó, dicen, cuando algunos días después una tía de Leonorcita le gritó en el oído cómo habían encontrado lo que quedaba de la niña en un costado del camino que lleva al cementerio viejo. Tenía que ser de noche. Cuando más refulgían aquellos ojos entre las hojas de los arbustos por sobre los tapiales ruinosos o detrás de las más seguras de las rejas, que los hombres salieron a buscarlo y para su eterna desgracia lo encontraron pitando un cigarrillo tras otro con fruición incontrolada bajo los negros cipreses del parque. La luz de la mañana lo descubrió boca arriba sobre el húmedo empedrado. Ahí estaba el más chico de los Vergara en la cortada del mercado. Alguien había puesto una moneda de un peso sobre cada uno de los párpados que se negaran a cubrir esas pupilas morbosamente dilatadas, esos ojos suyos que habían insistido en permanecer abiertos, aún tiesos y opacos como los de un pescado en la ganchera. Yo fui uno entre muchos que se distrajo de su recorrido para ver al ajusticiado, que ahí estaba, en todo su largo, con las ropas destrozadas, descalzo de su pie derecho, con ese aire de muñeco caprichosamente desarticulado, como un espantapájaros alcanzado por la patada de una mula. Estábamos todos en el lugar, entre silenciosos y cariacontecidos, cuando aún sin haberlo visto presentimos la llegada de Víctor. El golpe del bastón precedía su aparición. Por eso sabíamos de él un poco antes, así como ocurre con una cascabel. Confieso ahora que cuando di por seguro que el ciego se iba a detener junto a nosotros, me equivoqué. Mucho más todavía cuando lo imaginé interesado en conocer los detalles que escapaban a su sentido. Con ese agresivo golpetear sobre las piedras, emergió de entre la bruma. Se abrió camino entre la gente sin torcer el rumbo ni acortar los pasos, y de pronto estuvo allí, con su estampa diminuta aunque solemne, todo de negro el abrigo, la bufanda y el sombrero. Le hizo lugar la rueda de curiosos, y él siguió adelante arrastrando levemente los pies, siempre golpeando el empedrado, aunque para asombro de todos la puntera de su bastón dio en un costado del yacente, y de allí saltó y rodó hasta detenerse junto a mis pies, ese punzón con mango de madera negra en el que podía leerse el nombre del menor de los Vergara. «Esa es la chuza que usaba», dijo alguien a mis espaldas. «Con eso perforaba puertas y las ventanas para meterse en la vida del prójimo». Un policía arrebató de mis manos esa pieza. La miró detenidamente y después le entregó a un compañero. Para entonces Víctor ya era una sombra que aparentemente se diluía en la bruma. Con los primeros gritos que anunciaban la llegada de todos los Vergara, verdaderos aullidos que erizaban la piel, gemidos de dolor que se mezclaban con destemplados, interrogantes y airados juramentos de venganza, me aparté del lugar con la garganta cerrada y el borde de la asfixia. Bajé algunas cuadras en dirección al río en busca de un sitio apartado, un rincón entre sauces al que suelo acudir cuando me siento abrumado por alguna desgracia. En eso estaba cuando me encontré confundido en medio de un corrillo que se había formado ante las puertas del bar Los Vascos. Estaban casi todos los notables que enmudecieron al verme, como obligados a chequear la confiabilidad del recién llegado. Cualquiera diría que lo atropelló un camión, dijo el maestro Artigues, solo cuando con algún esfuerzo logró despegar sus labios sellados por la saliva reseca. —¿Pero está realmente muerto? —preguntó Arias. Yo asentí con un involuntario movimiento de cabeza. —Está, y se lo había buscado —sentenció uno de los hermanos Astudillo. —No sé —dijo Artigues—, la justicia no había podido probar nada, así que yo tengo derecho a pensar y decir que ese pobre infeliz no merecía esto. —¿Que no merecía qué? —preguntó Arias—. Ni siquiera se sabe si está muerto y mucho menos de qué murió. —Es verdad —aseguró el Pulga—, ni siquiera se sabe, todavía no salió en el diario. Un ramalazo de aire fresco me recordó el remanso entre los sauces y tan impensadamente como me había sentado me puse de pie, saludé en silencio y volví al camino. Me alcanzó antes de llegar a la esquina el maestro Artigues. En silencio caminamos uno junto al otro algunas cuadras en dirección al río y yo empezaba a sentir que alguno de los dos estaba obligado a decir algo cuando escuché su voz calma y persuasiva. —¿Ha visto, Víctor? Yo estaba al lado suyo cuando hizo aparecer el arma con su bastón. Fue un golpe preciso, como si el hombre hubiera sentido la necesidad de reafirmar algo, la culpabilidad del chico Vergara, por ejemplo. —¿Pero cómo podría? —pregunté desconcertado. —Puede que fuera un golpe casual —me concedió—, que casualmente la puntera se encontrara con el punzón. Pero era la puntera del bastón de Víctor, que desde que pasó lo que pasó con Leonorcita Mayoraz, no ha hecho otra cosa que levantar sospechas en cada esquina de la ciudad. —Es cierto, pudo actuar por resentimiento —arriesgué—, aunque ya no tan seguro. Algunos días después volví a los Vascos. Estaban todos. Discutían apasionadamente. Se vivía un clima de campaña política y Víctor, que envuelto en el humo del cigarrillo parecía ajeno a todo, estaba al alcance de mis ojos. Me detuve en su figura. Lo observé a lo largo de los próximos 10 minutos hasta que de pronto vi cómo giraba la cabeza en dirección a la boca de la alcantarilla próxima. La colilla del pucho entre el índice y el pulgar de la mano derecha. Y la brasa salió disparada, despedida, trazó una parábola en el aire y desapareció en ese pozo oscuro. Las voces de los hombres se mezclaban en mis oídos y comprendí que nadie, nunca antes ni ahora, había reparado en aquel hecho. Me puse de pie y caminé hacia Víctor, deteniéndome un instante ante él, que distraídamente acariciaba con las yemas de los dedos la tapa de una revista porno, y tal como si solo hubiera advertido por el ruido de los pasos la proximidad de una persona, me dedicó una sonrisa torcida. Entre los arcos de los anteojos y sus pobladas cejas negras, entreví una luminosidad amarillenta. Apenas una semana después, la desaparición de otra criatura sacudió al vecindario. Era como si el ajusticiado hubiera vuelto en cuerpo y alma, se decía y Víctor lo voceaba para tomarse la más terrible de las venganzas.